Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Viernes 15 de agosto, les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Caris Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos este viernes 15 de agosto a las 3 y 7 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Nuevos casos de cólera se reportan en diferentes municipios de la provincia de Cienfuegos, reporta la prensa independiente. Y regresan los aldeanos a Miami. Se presentarán este sábado 16 de agosto a las 9 de la noche en el Club Madriguera. En libertad, 112 de los jóvenes detenidos desde el pasado 8 de mayo en Venezuela. Robo, suciedad, dudoso estado de los alimentos y negligencia de los conductores entre los principales problemas del servicio de trenes en la provincia de Santi Espíritus, reporta el diario Escambray. Bueno, ya presentando a nuestro técnico en la tarde de hoy, Raúl Tápanes Estrella, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Y entrando en tema, ya como todos los días hasta ahora, nuestra querida colega Caris Roque. Buenas tardes, Caris, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Tomás, muy buenas tardes, Tápanes. ¿Qué tal, Ofelia? ¿Cómo andas? Y a todos los que se suman a Cuba al Día en esta tarde. Bueno, veraniega, el verano de Miami es así.
Bueno, veraniega, aquí los truenos y las tormentas.
Por eso es el verano de Miami.
Es el verano de Miami.
Sí, características.
Cari, en unos minutos, pues, una invitada especial. Se sí, aproxima Tomás. El juicio de los 13 miembros del Ferrocemento Historia, que nuestro espacio ha estado seguimiento día a día desde que comenzó el pasado 31 de agosto, cuando salieron desde Puerto Padre. Pero antes, la víspera en Caracas, una buena, pero no tan buena. Fueron liberados 112 jóvenes del total de 120 que fueron detenidos súbitamente por miembros paramilitares del gobierno de Nicolás Maduro el pasado 8 de mayo, cuando las autoridades de Venezuela decidieron, pues, poner fin a las protestas que tenían los estudiantes en carpas frente a la sede ahí de Naciones Unidas. ¿Recuerdas, Cari, como en varias oportunidades Ofelia nos menciona, entrevistábamos a Resplandor y a algunos de esos líderes estudiantiles, que por cierto, Resplandor y otros más, son del grupo de ocho que aún quedan detenidos? ¿Cómo ves todo esto?
De entrada, indudablemente, también entrevistamos a la doctora San Julián, que ha sido una de las personas que ha tenido a su cargo defensa de estudiantes, pero mira, Tomás, yo lo veo desde mi punto de vista es el siguiente: en ningún momento estos estudiantes dieron motivo para ser arrestados. Uh-huh. Ellos estaban en su carpa, ellos estaban protestando pacíficamente en un país donde se permitía la protesta civilista y donde el régimen de Nicolás Maduro arremetió contra ellos de la forma más bestial. Esto sencillamente fue para sacar de circulación a los líderes de ese grupo de estudiantes, y vemos cómo quedaron encarcelados Contreras, Carrero, Resplandor, y así hasta llegar a la cifra de 11, ¿no? O 12. Esto es más de lo mismo, es lo que se repite, es un código que tienen todos estos regímenes autoritarios. Lo hemos visto en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos de una forma más velada también en Ecuador con la censura de prensa. Y cuando ya tú censuras la prensa, Tomás, estás en libertad de hacer lo que tú quieras porque no hay periodistas que cubran la información. Entonces aquí este periódico, El Universal, que atraviesa por una profunda crisis, ha tenido por lo menos la valentía de hacer una nota donde no juzga, donde no hay un tipo de censura a la acción, pero deja saber quiénes fueron los que quedan detenidos y a buen entendedor con pocas palabras.
Vamos a una pausa, Cari, aquí en nuestro espacio de regreso. Una invitada especial sobre un lamentable hecho que tendrá su final judicial la próxima semana allá en Puerto Padre, Las Tunas. Regresamos en breve y le diremos de qué se trata.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro serás testigo del nacimiento global de una estrella, Meghan Trainor. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe una joven desde Las Tunas. Y el flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el exitazo de la chica material, Madonna, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana, hace 28 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia, una revolución musical.
Hoy, en Contacto Cuba, el gobierno ha apostado por una energía más limpia, diversa y eficiente, pero para el 2030. ¿Pero qué está pasando con la energía y los apagones en este verano del 2014? Escuche los testimonios aquí, en Contacto Cuba, a las 4 y a las 9 y media, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día este viernes, de cara ya al inicio del fin de semana. Cari, continuamos sí. Tú y yo aquí en este espacio. La próxima semana nos lo dirá nuestro invitado específicamente qué día. Ya hay fecha para la conclusión del juicio a los 13 tripulantes del ferrocemento de Puerto Padre, como todos sabemos, pues en un intento de salida ilegal y secuestro de la embarcación, pues salieron de Puerto Padre el pasado 31 de agosto, luego fueron llevados a Bahamas y repatriados a Cuba el pasado 8 de enero, fecha desde la cual están presos estos 13 miembros de la tripulación. Ya hubo un proceso de instrucción fiscal, hay fecha para el juicio final. Vamos a reiterar que el Tribunal Provincial de Las Tunas solicitó 27 años de privación de libertad para Osvaldo Rodríguez, 25 para Ernesto Pérez Ferrales y Michael Ramil Ramos, en tanto para Yanok Sánchez Morales, Joaquín Batista Pérez, Dunier Gómez Pérez y Dreiser Silva Morales, 20 años de privación de libertad. Sí. Y en el caso de Gilberto Millán Acosta, Junier Marrero Ojeda, Vladimir Durañona Blázquez, Jorge Luis Ortiz Rodríguez y Sandro Herrera Acosta, sumado a Joan Velázquez Omarrón, la Fiscalía está pidiendo 15 años de condena. Para hablar de todo esto, tenemos vía telefónica desde Puerto Padre, Las Tunas, a Iris González, esposa de uno de los principales implicados en estos sucesos. Se trata de Dunier Gómez Pérez, el patrón del ferrocemento. Iris, buenas tardes, un placer y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes para usted también.
Buenas tardes, Iris González, esposa de Dunier. ¿Qué es la fuente de esta información? Iris, ¿qué información tiene? ¿Cuándo inicia? ¿Qué fecha será la próxima semana el juicio?
Bueno, se nos informó por parte del abogado que el juicio será 21 y 22 de agosto del presente año, en el Tribunal Provincial de Las Tunas.
O sea, el próximo jueves y viernes comienza el juicio contra estas 13 personas, entre los que está su esposo, uno de los principales implicados, Dunier Gómez Pérez. Nos gustaría, Iris, usted ha estado al tanto de todo esto. ¿Cuándo es la última vez que vio a su esposo Dunier en prisión, que está en el típico de Las Tunas?
la semana pasada, el lunes de la semana pasada.
¿Y cuál es su estado? ¿Qué dice él? ¿Cómo se siente? ¿Qué nos pudieras contar, Iris?
Bueno, su estado de ánimo es bastante bueno porque él nos explica que él está allí, que él es fuerte y que vamos a hacer. Pero bueno, eso es lo que él nos dice. Sabemos de antemano que no debe ser nada fácil porque actualmente estar en una prisión no es nada fácil. Pero bueno, él se mantiene con un estado de ánimo bastante positivo, es lo que nos transmite a nosotros la familia, que es su deber como hombre, porque bueno, aquí está una familia en espera de lo que pueda suceder, pero su estado de ánimo es bastante asequible, vamos a esperar. Nadie está dentro de nadie para saber en ese momento en qué situación él está, pero bueno, él refleja que se siente bastante bien, que está bien de ánimo, que va a seguir para adelante, porque bueno, eso es lo que nos queda ya.
Iris, una pregunta. En tus conversaciones con el abogado, tenemos varios temas contigo, todos los implicados, y aquí hay algo que me gustaría que tú nos aclararas, todo, a pesar de que hay diferentes petición fiscal, 27 para uno, 20 para otro, 15 para otro grupo, en el caso de Dunier se le piden 20 años. Ahora, en el caso de todos, los 13 están acusados como autores de los delitos de robo con violencia, es una embarcación del Estado, o intimidación de personas y salida ilegal del territorio nacional, así como secuestro. En el caso de su esposo, usted me decía hoy que él no había participado en el secuestro del custodio. Esto lo ha compartido usted con el abogado. Si no participó en el secuestro del custodio, ¿por qué está implicado también ahí?
Porque eso lo ven, yo estuve conversando, y eso lo ven como un grupo. Es decir, que cada cual va a pagar según lo que cometió en el momento actual de los hechos, pero que se ve como la actividad de un grupo en conjunto. Por eso se piden esas altas sanciones y se le aplica. En el caso de mi esposo, se le pide se le aplica el robo con violencia e intimidación a las personas más la salida ilegal, con una conjunta que queda en 20 años, que es lo que se le solicita de privación de libertad por parte de la Fiscalía Provincial. En el caso de él, en el caso de los demás también, es decir, que a todas las 13 se le imputan esos dos. Es decir, el robo con violencia e intimidación a las personas y la salida ilegal, las dos cosas.
Vamos ahora al orden personal de esto, cómo lo ha afectado a usted. Tengo entendido que usted tiene dos hijos, usted trabaja, pero indudablemente esta es una situación que la toma de sorpresa. ¿Qué está haciendo usted para, por ejemplo, explicarle a los niños esta situación que enfrenta su papá y que indudablemente, Dios no lo permita, pero no creo que vaya a salir absuelto de ese juicio? Háblenos un poquito de esta parte humana, de esta situación que enfrenta usted de buenas a primeras.
Bueno, de cierto punto de vista es una situación que yo no le deseo a nadie ni quisiera que nadie pasara por esto. Porque bueno, nosotros somos personas humildes, personas trabajadoras, que nos hemos dedicado la vida entera a trabajar, a sacrificarnos por nuestros hijos. Y en definitiva, es un acto que estamos conscientes de que a lo mejor no era la mejor forma de hacerlo, pero que bueno, en ese momento, en las circunstancias dadas en que él estaba en ese momento, fue la actitud que él tomó y lo que él le dio por hacer. Nadie quería, porque bueno, como familia, por supuesto que si hubiésemos sabido las consecuencias de todo, no lo hubiéramos dejado aventurarse a lo que hizo, pero bueno, como familia eso se imaginará todas las cosas que estamos pasando. Yo me he mantenido trabajando, gracias a Dios, mis hijos están bien de salud, de cierta forma hemos ido llevando una cosa y la otra, porque bueno, no nos podemos despreocupar por él en ningún momento, ni darle la espalda, a lo contrario, su mamá, que es una persona ya mayor, en todo momento me ha apoyado, estamos aquí, su familia, todo el mundo. Claro, siempre vamos a tener las limitantes de muchas cosas que van a tener mis hijos, porque bueno, ya no es solamente el día cotidiano de todos los días, sino que ya tenemos que desenvolvernos en dos ambientes, el de aquí y el de allí, porque por supuesto no le vamos a dar la espalda y estamos constantemente preocupados por él, llevándole las cosas que necesita en su momento. Pero bueno, la vida tiene que seguir, yo continuar trabajando, ajá, criando a mis hijos, preocupándome por él, y quisiéramos por todas las fuerzas del mundo que no fueran y ni salieran esas altas peticiones que piden. Lo mismo para él, los deseo para los demás, porque todos son personas que de cierta forma se aventuraron por por tratar de mejorar económicamente, por tener otro sistema de vida, pero bueno, no se les fue posible o les fue imposible llegar y ya usted ve las consecuencias.
Sí.
Pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir para adelante. Es lo que nos queda ya como familia, como seres humanos que son.
Vamos a clarificar, Iris, que Dunier Gómez Pérez, el patrón del ferrocemento, con un historial de patronato de embarcaciones pesqueras allí en Puerto Padre, llevaba más, casi ya 3 años desempleado, un hombre que trabajó toda la vida y tenía una situación económica delicada, según lo que usted nos ha contado. Ahora, Iris, me gustaría compartir contigo, por supuesto, los tres están en el típico de Las Tunas. Según la situación judicial que hay, Iris, ¿cuántos testigos, según tú me contabas esta mañana, lleva la fiscalía, que tú recuerdes, a este juicio que inicia el próximo jueves, y quiénes son estos testigos?
Bueno, lleva alrededor de 12, 13 personas de testigos la fiscalía, son testigos casi todos vivientes de aquí cerca de la pesquera, al administrador de la pesca, otros directivos de ahí mismo, personas que tuvieron que ver directamente con el hecho, que desamarraron. Esos son los
testigos.
Las personas que lleva como testigo la fiscalía.
Ahora, sumado a esto, ¿qué has hablado tú con el abogado? ¿Cuál es la expectativa que tiene el abogado que ustedes tienen contratado? ¿Qué te ha comentado? ¿Qué en el sistema, en los tribunales, el sistema judicial cubano es arduo conocido que lo que pide el tribunal en el proceso de instrucción básicamente siempre es la condena? Lo que va a ocurrir ahí este próximo 21-22 es básicamente una ratificación. ¿Qué perspectiva hay de pedir una rebaja de condena? ¿Qué te ha dicho él? ¿Cómo ve el abogado defensor el caso, Iris?
Bueno, mire, desde un inicio que nosotros hicimos el contrato, bueno, lo hice yo en ese caso del abogado del defensor, él siempre nos dijo que era un caso muy difícil, era un caso que como que teníamos que rezar mucho y buscar pruebas y todo, porque desde un inicio es un caso muy difícil, como que lo que había llegado, bueno, en ese momento todavía no había llegado a la petición fiscal, pero bueno, ya con el delito que se le imputaba, que era de robo con violencia e intimidación a las personas, ya era un delito bastante grave, porque ese delito concierne de 8 a 30 años de privación de libertad, simplemente ese delito, robo con violencia e intimidación a las personas. Es decir, que desde un inicio él nos explicó de que era un caso bastante difícil, que él sí iba a trabajar, iba a buscar todos los testigos, por donde se pudiera defender mejor Dunier, que él lo iba a hacer, y hasta así ha sido hasta ahora, de cierta forma él lo ha hecho, ha investigado. Esperemos al día del juicio a ver de qué forma él pudiera defender, lo que pudiera hacer mejor, de que hubiera una rebaja de esa condena.
Esa era mi pregunta, si el abogado tiene testigos que puedan amortizar un tanto esta condena, esta petición fiscal, que avalen la conducta de su esposo, los años de trabajo, los años que estuvo sin trabajar, en fin, esa era mi pregunta, pero no sé si es permitido, porque que desgraciadamente los juicios en Cuba son tan ilegales, legalmente ilegales, que todo es una preparación como un pequeño show para justificar una condena.
Sí, y adelante, Iris.
Adelante, Iris.
No, que de cierta forma era lo que yo le estaba explicando, que sí, que el abogado se ha buscado y hay personas que refutan y que van a hablar sobre su conducta anterior, una persona trabajadora, una persona que toda su vida lo que ha hecho es trabajar en bien de su familia.
Que nunca ha tenido antecedentes penales.
Él nunca ha tenido antecedentes penales. Bueno, yo pienso que por eso lo tengan en cuenta su conducta. Aunque bueno, a él le acreditan en la petición fiscal, sale como que tiene tendencia a salidas ilegales del país, pero bueno, él nunca en la vida ni se ha cogido en una salida ilegal, ni ha estado involucrado con nada, al contrario, simplemente porque le pusieron que no era confiable, pero bueno, al no ser confiable estuvo trabajando más de 14 años.
Claro, y hay un punto aquí importante, Iris. Hablábamos con Alberto Méndez Castelló, residente ahí de Puerto Padre, periodista independiente, quien también es abogado, que, como usted sabe, ha estado dándonos información sobre este triste caso. Y Alberto nos decía, y quizás usted también ha compartido eso con el abogado que atiende el caso, que dentro de toda esta situación ocurrida con el ferrocemento, había un margen para acudir dentro de la ley. Sin embargo, en la fiscalía fue por la más dura. ¿Es así?
Así mismo. Porque ella se le imputa el robo con violencia.
Claro.
Bueno, yo no soy abogada, pero me he ido informando. Dentro del artículo 216, 1.1 y 1.2 del código Penal vigente, lo dice así: salida ilegal con el agravante de intimidación a las personas, violencia, que eso la sanción es de 3 a 8 años.
Claro.
Pero en el caso de ellos se le amputan las dos sanciones, se le pone el robo con violencia más la salida ilegal, son dos agravantes que con una conjunta, por la primera se le piden 20 años y por la segunda 4 años, y con una conjunta quedan 20 años.
Va a estar usted presente, presente el próximo jueves ahí en el Tribunal Provincial en Victoria de la Tuna.
Sí, voy a estar presente, si Dios quiere.
¿Podríamos llamarla después para poder tener la impresión de usted del juicio?
Sí, pueden llamarme.
Bueno,
pues ¿a qué hora, Iris? Te deseamos lo mejor, vamos a mantener la comunicación. ¿A qué hora está fija el juicio para el próximo jueves? ¿10 de la mañana o 8?
9 de la mañana.
9 de la mañana en el Tribunal Provincial de Las Tunas. Iris, muchas gracias, mucha suerte en estos momentos difíciles. Uh-huh. Pues te deseamos lo mejor y vamos a cruzar las manos y mantenernos en contacto. Muchas gracias, Iris González, esposa de Dunier Gómez Pérez, que enfrenta una posible condena de 20 años como patrón del ferrocemento de Las Tunas este próximo jueves, que inicia el juicio allá en la capital tunera. Cari, nos quedan unos segundos. Triste caso.
Sí.
Las autoridades cubanas, pues, dada la agravante del robo de la embarcación y el secuestro del custodio, pues aplicaron lo máximo que permite la legislación cubana.
Definitivamente, y creo que cuando estábamos preparando el programa te dije que esto es un escarmiento.
Claro.
En un pueblo pequeño para sembrar el terror. En cuanto a que él tenga tendencia a salidas ilegales, Tomás, si ese hombre salía con un ferrocemento a pescar y hubiera querido irse, hubiera aprovechado esa oportunidad estando en alta mar.
Gracias, Cari.
Es mi única conclusión.
Cómo no, gracias, Cari. Buen fin de semana.
Igualmente.
Pues, Dios mediante, nos vemos de regreso el próximo lunes, aquí como siempre a las 3 en nuestro espacio Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio de este viernes. Al regreso, ya entrando al estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes. Ya inicio de fin de semana aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio, ya de cara al inicio del fin de semana, viernes 15 de agosto. En unos minutos tendremos, como siempre, nuestro invitado en la tarde de hoy, correspondiente a esta sección de Cuba al Día. Pero ya, como todos los días, estará presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues estoy pasado por agua. Llegué debajo de un aguacero, salgo y otro aguacero. No escampa.
No escampa, pero estamos en verano.
Sí, es sorprendente, pero es así.
Bueno, vamos en unos minutos a tener un invitado con, entre otros temas, vamos a hablar interesante. No sé cómo lo es, pero hay un extenso reportaje hoy en el diario Escambray, que es el órgano provincial del Partido Comunista ahí en la provincia de Santo Espíritu, y plantea que en los trenes que parten de esa parte central de Cuba, en el Escambray, la provincia de Santo Espíritu, pues el robo con violencia, la suciedad, el dudoso estado de procedencia de los alimentos, la negligencia de los conductores, son algunos de los problemas que enfrentan los trenes de la provincia, ni en la época de la expansión hacia el oeste.
Bueno, te puedo decir que es un oeste lo que se está viviendo en los trenes. Deberían ponerle esos carteles que se ponen en las películas que dice que contiene sexo, lenguaje adulto y violencia. Yo creo que se resume un poco lo que sucede con los trenes. Mira, el sistema ferroviario de Cuba ha sido un desastre desde hace bastante tiempo ya y cada vez se ha ido deteriorando más. Incluso este reportaje del Escambray habla de un asunto mucho más serio, que las vías están dañadas por el robo de angulares, que se roban los angulares de las vías, se roban hasta las señales. Entonces, que milagrosamente no ha ocurrido un accidente catastrófico ferroviario, pero no quita que la posibilidad está ahí latente. Yo creo, Tomás, también que es un microcosmos de lo que es la realidad cubana, de lo que está viviendo la sociedad cubana en estos días. Todos estos problemas que estamos hablando, comida en mal estado, peleas, venta de bebida alcohólica y la gente se pelea, es decir, todas estas cosas hablan de gente con indumentaria no adecuada. No sé cuál es una indumentaria que no esté adecuada para viajar en un tren. No sé si andarán en ropa interior, no sé. Pero yo creo que todo esto es una muestra de la degradación que está viviendo Cuba socialmente.
Bueno, pues Omar, se presentarán nuevamente aquí en el sur de la Florida, específicamente este sábado a las 9 de la noche, en el Club Madriguera. Pues los aldeanos regresan a Miami, han expresado pues sentirse muy contentos de estar aquí nuevamente, que es una ciudad, según la describen ellos, donde hay mucha gente que ha sufrido en Cuba y que necesita y merecen pues oír de su música, ¿no? Ahora, algo que hemos planteado muchas veces en este espacio, uno de sus miembros, Bian, ha planteado en una entrevista con nuestra hermana emisora TV Martí que él piensa y cree que el principal problema dentro de la isla de Cuba es la mentalidad de las personas. Porque según él ha expresado, todo el mundo sabe que allá las cosas están mal, muy mal, pero nadie hace nada. Y el gobierno está ahí porque la gente permite que continúe ahí. ¿Cómo tú ves esta expresión?
No, yo estoy completamente de acuerdo con la expresión, no en Cuba, en cualquier lugar del mundo. Digamos que ese es el principal concepto y la definición del poder. Cuando uno estudia lucha estratégica no violenta, nadie tiene el poder. Los ciudadanos son los que entregan el poder con su consentimiento. Toda la articulación de la teoría de la lucha estratégica no violenta está basada en este concepto. Como son los ciudadanos los que entregan el poder, los ciudadanos pueden quitarlo. Es decir, nadie tiene poder ni por otorgamiento divino ni nada. De acuerdo con esta declaración de Bian, que por cierto he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente a él y a su esposa, el problema fundamental es, entonces, ¿cómo se cambian esos patrones de obediencia, sea patrones de desobediencia? Porque una de las cosas que yo mencionaba en la conversación que sostuvimos durante largo tiempo con Bian es que el punto fundamental es que los cubanos somos muy buenos enunciando los problemas. La cuestión es cómo le encontramos la solución. Y mencionaba el hecho de personas como él y otros que tienen la posibilidad de actuar en Cuba. Es el punto fundamental. En Cuba, ante cientos y miles de personas, en un momento determinado, pues tienen la posibilidad de hablar de estas cosas. Muchas veces se piensa que estas cosas surgen por generación espontánea, usando un lenguaje subliminal, intelectual, la gente se va a iluminar. Yo creo que la clave está como todas las personas que entienden el problema buscan y contribuyen a una solución a ese problema, no solo mencionar que el problema existe.
Vamos a una pausa, Omar López Montenegro. De regreso, desde Santiago de Cuba, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol.
1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche...
Intervención. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas. Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio, Cuba al Día, este viernes 15 de agosto, esperamos por la comunicación, cuando nos lo diga la querida productora Ofelia Oviedo, con José Ané Ferrer de Santiago, Cuba. Por cierto, Omar, que revisábamos la prensa cubana y ya la cuestión del culto a la personalidad de esa persona que gobernó, que cumplió año el día 13, no se extiende al territorio nacional. También está como una labor de embajador su hijo Ángel, a través de exposiciones fotográficas, que ha sido recibido como héroe en Venezuela.
Sí, no, y además estuvo, anduvo por los predios vaticanos en su momento, ¿no? Y todo este señor. Sinceramente, yo creo que...
Recibido ayer o antier por Medina, el presidente de Santo Domingo también.
Creo que lo que le queda a este individuo en estado, digamos, pseudo vegetativo temporal, lo que le queda es eso, ¿no? Tratar de alguna manera de perpetuarse en la memoria. Bueno, tuvimos las declaraciones también de este sacerdote perdonado por el Vaticano, Miguel Descoto, también hablando. Creo que se ha tratado de alguna manera de rescatar lo último que queda. Es como un espantapájaro que tú lo colocas en el borde de una plantación, pues, para asustar a los pájaros, pues, no es real. Yo creo que esta es una buena metáfora para describir el estado en que se encuentra esta persona. No es real. Lo que queda es una imagen recompuesta con piezas de uso, como esas películas que se decía, con varias copias de uso, y están enseñando y paseando este espantapájaro para ver si de todas maneras asustan a los demonios. Los demonios son la democracia, los derechos humanos, los activistas que puedan cambiar la situación en Cuba. Yo creo que es lo que está pasando. De alguna manera el raulismo, para legitimizarse, tiene que conectarse con la imagen de este señor, porque no tiene una legitimidad propia, por mucho que ha hecho en 10 años, no ha conseguido tener esa legitimidad propia y por lo tanto se aferra a lo último que le queda, un clavo caliente o a un espantapájaro descompuesto.
¿Cómo no, Omar? Bueno, pues ahora sí, ya tenemos el placer de presentar aquí en nuestro espacio, desde Santiago de Cuba, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, buenas tardes, un placer como siempre. ¿Ferrer?
No, sí, estoy en línea.
Estás en línea. Buenas tardes, Ferrer. Bienvenido aquí a Cuba al Día junto a Omar López Montenegro y, ya tú sabes, Tomás Cardoso aquí. ¿Cómo andas tú? Buenas tardes.
Óyeme, bastante bien, bastante bien. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y para Omar y para los oyentes del programa.
Bueno, pues nos gustaría conocer, me comentabas que hay una nueva modalidad dentro de la actividad en el plano social que ha estado realizando pues la Unión Patriótica de Cuba y tiene que ver en el área de los ferrocarriles. Y quería, caramba, qué casualidad, porque leíamos hoy en la prensa espirituana, específicamente el diario Escambray, el escenario que están en la zona central, pues recibiendo los usuarios de ferrocarriles ahí, robo, suciedad, dudoso estado de los alimentos, negligencia de los conductores, asaltos en la vía, todo un oeste. Sin embargo, nos contabas tú que a pesar de esta penuria, pues miembros de la Unión Patriótica de Cuba usan estos mecanismos también para enviar sus mensajes al oriente. ¿De qué se trata, Ferrer?
Sí, mira, sin duda. La Unión Patriótica de Cuba trata de estar presente y buscarle solución a todo lo que afecta, a todo lo que impacta en la población cubana. Es decir, siempre haciendo todo lo posible por mejorar, además de por conquistar los derechos y libertades fundamentales de los cubanos, mejorar su situación de vida, las precarias condiciones, ¿no?, en que el régimen ha asumido todo un pueblo, tratamos de hacer todo lo posible por cambiarla. Y, por ejemplo, la provincia Santiago de Cuba tiene muchos ciudadanos que viajan a la provincia Granma, que produce más productos agrícolas que la provincia Santiago de Cuba. Ninguna provincia en Cuba es verdaderamente eficiente en lo que tiene que ver con la producción de nada, ¿no? Es la naturaleza del sistema comunista, ineficiente, muy, malo cuando se trata de dar buenos servicios y de producir. Pero Granma es una provincia con más producción agrícola que Santiago. Los ciudadanos de Santiago de Cuba, muchos ciudadanos acostumbran a viajar en el tren Santiago-Manzanillo o Manzanillo-Santiago, según el recorrido que esté haciendo en el momento, con la intención de buscar productos que traen para su alimentación o para revenderlo y buscarse algún dinerito para ir sobreviviendo. Y en este tren ocurren muchos desmanes, muchos abusos, protagonizados siempre por agentes de la Policía Nacional, de la llamada Policía Nacional Revolucionaria, PNR. Y ya se ha hecho costumbre de que palmeros y santiagueros, víctimas de abusos policiales, recurran a la UNPACU en busca de ayuda, en busca de protección. Cada vez son más los orientales que buscan a la UNPACU y los cubanos en general que buscan a la UNPACU o llaman a la UNPACU porque la ven como la organización capaz de defender sus derechos de manera bastante efectiva. Y ahora recientemente, el lunes, para ser más preciso, un jovencito de Palma fue golpeado. Los familiares buscaron a los UNPACU, precisamente de la célula Pedro Merice Tiu en Rancho Grande, 30 de noviembre, el reparto de Palma Soriano. Estos fueron de inmediato para la terminal de trenes, montaron al tren, armaron una protesta, caminaron todos los vagones buscando a los policías abusadores y estos se escondieron en los baños del tren para no enfrentar una protesta pacífica de una decena de activistas y familiares de la Unión Patriótica de Cuba que iban gritando consignas por todo el tren y los demás pasajeros, uno callado, asombrado, admirado y otro con cara de amigos. Es decir, como eso que están haciendo está muy bien, que es un abuso lo que tienen con nosotros. Ya se había publicado hace unos meses atrás en canales de televisión de la Florida una protesta similar protagonizada por activistas de UNPACU por estos abusos. Esto es parte del variado, de la amplia gama de acciones que diariamente la UNPACU desarrolla en defensa de las víctimas, en defensa del cubano de a pie, del ciudadano cubano que vive sin derecho y en la más difícil, la más compleja miseria.
José Daniel, mencionabas en tu argumentación la cédula Pedro Maurice Stiu. ¿Pudieras explicarnos qué significa esto, qué son las cédulas, qué es lo que hacen, cuál es su trabajo y sí, mira, particularmente esta?
Sí, cómo no. La Unión Patriótica de Cuba desde un inicio puso en práctica la siguiente estrategia, entre otras estrategias que nos han venido dando un buen resultado. Crear en cada municipio, en cada pueblo, donde quiera que podamos llegar, diferentes grupos. Célula se le dio en llamar. Esas células tienen la intención de crecer al máximo posible, captar la mayor cantidad de ciudadanos en su región para que se incorporen a la lucha, entrenar a esas personas que vienen y se integran, que tienen nulos conocimientos sobre lucha no violenta, hay que capacitarlos, entrenarlos y llevarlos a la acción. como sabemos que la naturaleza humana de por sí tiende a que acomodarse, lo estoy haciendo bien y no tengo que forzarme más porque ya está bien con lo que hago. Creamos diferentes células, hacemos todo lo posible para que hayan, a medida que van creciendo las células, de ellas se vayan desprendiendo otras, en la medida que hay liderazgo, que aparecen personas con liderazgo, con capacidad de dirigir, que hayan nuevas células para que éstas compitan fraternamente por quien lucha mejor y de manera más efectiva, valiente, constante a favor de la democratización de Cuba. Y cada célula de la OPACU lleva un nombre. Los mismos integrantes democráticamente deciden el nombre que le ponen. En Palma Soriano, por ejemplo, está la célula 18 de marzo, que tiene que ver con la primavera negra del 2003, está la 28 de agosto, que tiene que ver con una de las primeras acciones de la OMPACU en el 2011, donde la represión fue muy fuerte y la firmeza de nuestros activistas fue más fuerte aún. Está la Pedro Meurice y otras, hay otras células, está el grupo de mujeres del Frente Femenino de la OMPACU y todos tienen un nombre. Acá en Santiago de Cuba hay 8 células, tienen diferentes nombres también, Wilman Villar, José María Heredia. Y estas células, te repito, siempre están compitiendo fraternamente por quien logra captar más personas y llevar más personas a las calles, a las acciones diarias con la población a favor del necesario cambio en nuestra nación.
Ferrer, nos quedan unos 3 minutos. Aprovecho que estás ahí en línea, porque visitan ya acá nuevamente el sur de la Florida este prestigioso grupo, Los Aldeanos. Van a presentarse este fin de semana acá en el sur de la Florida. En entrevista con Televisión Martí, nuestra hermana emisora, Bian Rodríguez expresó que él considera que el principal problema de Cuba es la mentalidad de las personas. Según él, porque todo el mundo sabe que las cosas están muy mal, pero nadie hace nada. Y el gobierno está ahí porque la gente permite que continúe ahí. Basado en esta declaración de él, ¿qué hace el OMPACU? ¿Qué se puede hacer para cambiar la mentalidad de las personas, Ferrer?
Estamos haciendo mucho y yo diría que ellos también han venido haciendo mucho porque la música de ellos ha contribuido mucho a mover a jóvenes a la acción. Cada vez son más las personas que gracias a la labor de las Damas de Blanco, de otros grupos, son muchísimas organizaciones que están dando lo mejor de sí por mover a las personas a la acción. Y la OMPACU ha demostrado que cada vez, cada mes, reunimos más personas, tanto pública como privadamente, cada vez tenemos más activistas, más acciones y mayor presencia entre la población y las cosas se van moviendo. Y en la medida que aunemos esfuerzos y combinemos nuestras estrategias, nuestras energías, nuestras voluntades, pues los resultados serán mayores y el cambio será una realidad bastante pronto. A ellos los exhortamos, nos alegramos que estén nuevamente de visita por Miami, que mantengan esa línea, que cada vez estén más comprometidos con la causa a favor de la libertad y la democracia de Cuba y que por favor ni ellos ni ningún artista que se respete caiga en esto que cayó Buena Fe hace poco de cantarle feliz cumpleaños al tirano. Eso sí está muy mal. Eso sí, como dice lo mismo de Buena Fe, eso hay que votarlo a matar. Esa actitud sumisa, esa actitud cómplice.
Gracias, Ferrer. José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de OMPACU para nuestro espacio desde Santiago de Cuba. Y ya este viernes, de cara al inicio del fin de semana, un placer ya como todas las tardes, presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú sabes, Omar, que he descubierto una faceta nueva de Lisandra en el día de hoy.
No me
sumado
diga.
A sus grandes habilidades periodísticas, una joven talentosa periodística, es también una tremenda encuestadora.
Ah, sí, realiza encuestas.
Pregúntale después por qué.
Está bien, después averiguaré de qué se trata.
Ahora tengo que aprovechar el tiempo, Tommy, promoviendo lo que tiene Martín Noticias. Vamos a dejar ese tema para luego. Pero sí, claro, porque no voy a encuestar. Eso es muy interesante siempre saber qué piensan los demás, ¿no?
Ah, qué bien, no, yo me someto a la opinión pública.
Ya está. Empiezo entonces con mis recomendaciones para que los amigos entren a martinnoticias.com. Y lo primero que tengo hoy es una felicitación para todos los habitantes de Baracoa, la villa primera fundada en Cuba por los colonizadores españoles, porque hoy están celebrando su 503 aniversario con festejos populares que buscan rescatar las tradiciones perdidas en el último medio siglo. Así que muchísimas felicidades para todos ellos. Hay una nota en nuestra página que hace mención a todas estas celebraciones y a los buenos deseos que tenemos para todos ellos.
Una de las cosas que yo aún pues me siento molesto conmigo mismo, que dada la situación política que uno tenía en ese país, es que no tuve la posibilidad de conocer toda la isla. Baracoa es uno de los lugares que siempre me ha fascinado por conocer y nunca tuve viviendo en la isla la oportunidad de ir.
Lo mismo digo, lo más lejos que yo llegué fue a Holguín, al Cerro Caicimún. Me hubiera gustado estar en Baracoa.
¿Y estuviste en Santi Espíritu?
En Santi Espíritu pasé de largo, pero no me detuve.
Ah, por eso estamos como estamos. Yo tampoco he tenido la buena fortuna de conocer en Baracoa, es uno de esos lugares pendientes. En algún momento estoy segura que podré visitarlos, pero por el momento, pues lo dejo que siga, dijo que siga cumpliendo años para que tenga muchísimo más historia interesante cuando yo vaya. Sigo con otra de las recomendaciones que tengo para ustedes, amigos, y es este trabajo del colega Ricardo Quintana de TV Martí. Hay un video en nuestra página que abunda sobre este mayor del Ministerio del Interior que sigue retenido en Bahamas a 5 meses de su fuga en Cuba. Se trata de Ortelio Abrantes Bacallao, de 42 años. Dice que teme ser deportado a isla y que le apliquen el delito de traición a la patria. Ahora mismo está pidiendo asilo político en Estados Unidos y un abogado está atendiendo su caso. Los detalles están en nuestra página.
Bueno, un asunto complicado si estás en las Bahamas, pedir asilo político en los Estados Unidos. Yo creo que la gente tiene que entender, el asilo político está basado en un concepto que se llama miedo justificado a ser perseguido en tu lugar de origen. Puesto que él está en las Bahamas, no puede alegar persecución para entrar en territorio americano. Habría que revisar o plantear el caso de otra manera.
Sigo con otra de las recomendaciones y esta está en nuestra sección deportiva. Se trata de esta nueva actuación de Yasiel Puig, quien bateó 3 hits por Los Ángeles. También atrapó un batazo de Freddie Freeman en el muro del jardín central y todos los detalles de su actuación los pueden encontrar en esta nota. También hay una fotogalería que muestra su actuación en este partido. Otra de las historias que también quiero sugerirles es este trabajo de TV Martí que se centra en el calzado, en las opiniones de las personas sobre el calzado que se vende en las tiendas estatales y que genera severas críticas. Van a poder escuchar allí lo que piensan muchos de esos compradores o no.
Y tenemos a Los Aldeanos aquí este fin de semana.
Eso es cierto, completamente cierto. En nuestra sección de entretenimiento pueden encontrar.
Gracias, Lisandra. Buen fin de semana. Te esperamos el lunes. Extensivo, como todos los días, las gracias a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico en la tarde de hoy, así como para nuestra querida productora Tápanes Estrella y Ofelia Oviedo. Tuve el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, deseándoles un excelente fin de semana y los esperamos el lunes de vuelta aquí en Cuba al Día a las 13.